Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué lindo estar otra vez acá en el aire de la folclórica, esta radio tan querida. Otro sábado. Tendríamos que hacer la cuenta ya de los programas que llevamos al aire, querida Marisa, querido Diego, mis compañeros aquí de trabajo, hoy también con Rodo Flores, Diego Rosato y la querida Marisa Ruibal en la producción. Grandes amigos, grandes laburantes de esta querida radio. Y hoy nos vamos a dar un lujo. Bueno, ustedes ya saben, todos los sábados trato de que la pasemos lindo y tengamos invitados, ustedes saben, de lujo y disfrutamos mucho este encuentro. Pero hoy, particularmente hoy, vamos a homenajear a uno de los grandes de nuestra historia, de nuestro arte, de nuestra música, de nuestra actuación. El tipo hizo de todo. El tipo fue un actor de esos inigualables, tipo que actuaba, cantaba, bailaba, escribía, componía, un artista de circo, de familia, de artistas, y un tipo que, al menos yo recuerdo, siempre recuerdo, cuando en la tele de blanco y negro, cuando había cuatro canales, mi viejo siempre a las noches ponía los programas de humor, que por cierto, en esa época, en la década del 60, 70, les diría, había muchos programas de humor. Y yo recuerdo y tengo grabada la risa de mi padre. La risa de mi viejo es algo que me acompaña siempre. Y se reía mucho de este personaje, mejor dicho, de este hombre que hacía unos personajes increíbles. Hace poco descubrí que él era uno de los viejitos, de los jubilados que estaba en el banco de ese programa antológico que era La Tuerca, ¿no? Y era el que hacía de español, junto a Guido Gorgati y a otros extraordinarios artistas que ahora, por supuesto, recordaremos. Hoy vamos a homenajear, amigos, queridos amigos, nada menos que a Gogó Andreu. Gogó Andreu, y para eso tenemos aquí en el programa, tenemos aquí en el estudio a Mónica Andreu. Hola. Su hija, una de sus dos hijos. ¿Cómo andás, Mónica?
Bien, todo bien.
Bueno, gracias por venir. Un placer tenerte aquí en el programa para homenajear a tu viejo.
No, y gracias a vos por el homenaje.
Bueno, también está con nosotros Estela Fagiano. Ella es una gran actriz y gran cantante, directora de teatro, que también tiene una relación, o al menos un amor por Gogó Andreu, que ya nos contará a lo largo de este encuentro, de esta tarde. Gracias. ¿Cómo andas, Estela, querida?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Bien. Gracias por invitarme. Gracias.
Bueno, un placer. Hace poco hubo un homenaje en la Biblioteca Nacional y ahí nos encontramos con Estela y cantamos. Ella cantó en realidad, ustedes saben que yo toco la guitarra, por suerte no canto y esto le hace muy bien al arte, que yo no cante. La cuestión es que junto con Estela hicimos un par de canciones que hoy vamos a traer en esta tarde. Y está con nosotros también Miguel Mato, un gran amigo, un gran cineasta, documentalista, que tuvo la extraordinaria idea de hacer un documental sobre la vida de Gogó Andreu. ¿Cómo andás, Miguel?
Hola, querido, gracias por estar juntos acá, de vuelta, como rememorando un poco los 100 años del otro día en la biblioteca, ¿no?
Claro.
Se cumplían los 100 años de Gogó.
Cumplió 100 años Gogó, nos dejó hace ya, no hace tanto tiempo en realidad.
En el 2012.
2012.
Primero de mayo, el Día del Trabajador.
Claro. Bueno, y Gogó hacía música. Él era un extraordinario compositor. Y la historia de cómo nos vinculamos con Gogó y su música, para los que no lo conocíamos o los que por ahí no teníamos en cuenta que algunas canciones que habíamos escuchado y mucho en una época, no sabíamos que eran de su autoría. Pero a mí me llega la data gracias a León Gieco. León coincide en un homenaje en Rosario con Gogó y escucha un par de canciones cantadas por Gogó y no puede creer lo que estaba escuchando. Y a partir de ahí le propone hacer un disco. Bueno, cuenten ustedes cómo era esa historia. Mónica, ¿te acordás cómo fue eso?
Sí, papá fue a recibir un premio a la Trayectoria Magazine que se entrega en Rosario. Uh-huh. Y bueno, ahí se conocieron con León y a los pocos meses llama León a casa para decir que quería hacer un disco con todos los temas de papá. Con Morgado, vos. Ajá. con Facundo Arana. Uh-huh. Y después se suma a este proyecto Miguel, que dice, bueno, entonces yo hago el documental.
Claro.
Así que, bueno, salió un disco que se hizo con mucho amor. Lamentablemente tardó mucho en salir. Uh-huh. Y Papi ya no tuvo tiempo de presentarlo. O sea, ya no estaba él en condiciones de enfrentarse. Nosotros fuimos poco a poco retirándolo con la medida en que cuando ya no pudo dar imagen, no hizo más imagen. Y cuando ya no pudo dar más radio, tampoco hizo radio. O sea, claro. Nosotros queríamos que la gente lo recordara a papá en su plenitud.
Bien. Vamos a escuchar algo de ese documental, Miguel. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Acordate, fue el primer encuentro que hicimos filmado. Ajá. Que estábamos con Facundo, bueno, León, por supuesto, Gogó,
y
vos.
Oski Amante,
que era el técnico de grabación del estudio de León. Y fue como el primer día, era como el... Bueno, acá arrancamos, digamos, ¿no?
Vamos, o sea, a escuchar ese audio. Sí. Vamos a escuchar parte del material de la película, que se llama la película...
Hambre Nunca Pasé.
Hambre Nunca Pasé, uno de los...
Homenaje a su gran tema.
Un gran tema de Gogó que después vamos a escuchar. Pero ahora, entonces, vamos a mandar un poquito del audio de esa película que refleja lo que fue ese encuentro maravilloso en el estudio de León Gieco.
Rosario recibiendo un premio que dan ahí en Rosario y sube un personaje al escenario y toca, canta un tema, Hambre Nunca Pasé, pero no creí que iba a ser lo mejor de la noche. Te queremos hacer un disco, tenés que darnos el honor de ser tus productores. Y estoy tan contento de
darme la posibilidad.
No, estoy contento de que vos me des la posibilidad a mí de que yo te conozca, ¿no? Y aprender todas las cosas que él nos enseña permanentemente.
Cuando vino Gogó, empezó a mostrar sus canciones y descubrimos o redescubrimos en él un compositor increíble, un autor y compositor increíble, porque es autor de las letras, es compositor de las músicas. Con una musicalidad, con un swing, con un decir, con un fraseo impresionante.
Yo soy como el más espectador acá, porque soy el técnico del estudio y soy el que está haciendo las tomas del disco y ya vengo.
Sí, pero tenés que dar la conformidad y escuchar y decir si es escuchable todo. Decir la responsabilidad que tenés, acá somos responsables todos, cada uno en una forma.
Es una gracia la de ser espectador porque... Tengo el lugar de disfrutar muchísimo de lo que estoy escuchando y la sorpresa de ver lo que sucede desde afuera, de alguna manera, ¿no? Y Gogó es maravilloso.
El primer trabajo que yo hice en televisión, en el año 93, Canto Rodado, éramos un montón de chicos de 20, 21 años, algunos mucho menos, y uno de los actores que teníamos ahí en el elenco, el mayor, era Gogó, y era que nosotros recurríamos para pedirle, pero todo el tiempo, consejos de cómo actuar, cómo, claro, con la luz, con la cámara, con nuestros compañeros, con el medio en sí. Y era nuestro tipo de consulta. O sea, si uno necesitaba saber algo, y sobre todo cuando es tu primer trabajo, uno recurre corriendo a un tipo como Gogó, que perfectamente podría haberse desentendido o estar caminando por cualquier otro lado, y siempre, siempre yo lo recuerdo de esa época y todos los cuentos que me han llegado desde entonces siempre fueron los mismos. Que el tipo estaba dispuesto a darte toda una tarde entera para poder explicarte lo que vos necesitabas saber, y lo sabe independientemente del talento de ser uno de los últimos artistas completos en toda la palabra. Tiene además la generosidad que lo hace ser el más completo de todos. Con lo cual, cuando llega esta posibilidad, le pedí por favor a los chicos que me dejaran formar parte de la producción de esto, porque es un poco devolverle a Gogó un poco así de todo lo que hizo por mí y de todo lo que yo sé que hizo por pares míos, mayores míos y menores míos hoy.
Habré tenido suerte, condiciones, no sé. Hice de todo un poco y a veces me mueve. guitarrista, de bailarín, de parodista, de comodín. Compuse temas, varios poemas, pero hambre, lo que se dice, hambre, 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 nunca más he.
Ahí escuchamos parte del material de la película Hambre Nunca Pasé, el documental que hizo Miguel Mato, aquí presente esta tarde. Y escuchamos las voces de León Gieco primero, bueno, mi voz ahí participando de esa charla. Charla que venía muy bien regada por unos vinardos
y
que había.
Y porque el Hambre Nunca Pasé, acordate que hicimos una gran picada de homenaje al Hambre Nunca Pasé.
Tremenda picada.
En el estudio de León y veníamos más o menos colocaditos bien.
Y Estela, vos, ¿cómo es tu relación con Gogó Andreu? ¿Cómo fue que llegaste aquí?
Yo lo había visto en un espectáculo llamado Alma Gemela de mi Alma. Yo iba a ver a un amigo mío, que es Manuel Feito, y no sabía realmente lo que iba a ver. Y en ese escenario se encontraba Gogó Andreu, que después me entero que le había pedido no decir ninguna palabra, o sea, no decir texto en la obra. O sea, él quería estar, pero no quería hablar. Y yo no podía parar de mirarlo, porque yo en ese momento tenía 24 años, o 25, y ahora, no, 24 tenía, ahora tengo 35. Y yo lo miraba porque me llamaba mucho la atención la manera de estar presente sin tener la palabra. O sea, que eso creo que es maravilloso de un actor de tanta trayectoria, de tantos años, de tanto escenario, ¿no? El estar que puede abarcar todo y puede incluso ser más interesante que tener la palabra, ¿no es cierto? No lo podía parar de mirar. Y en esa obra se cantaban temas de Gogó, ajá, que yo no sabía que eran de él. Y me encantaron. Yo estaba empezando a escribir canciones. Y me parecía, o sea, lo que me generó es simpleza y al hueso, ¿viste?
Claro.
O sea, con muy poco, con recursos expresivos del cotidiano, al hueso. O decís, esto me está atravesando y no está diciendo una cosa recontra elaborada que no puedo entender. O sea, me está hablando bien criollo, claro, y me está dando ahí en la médula, ¿viste? Bueno, pasa el tiempo, yo le comentaba a mi amigo al que había ido a ver, ese hombre me maravilló, Gogó Andreu. Yo decía, pero no lo conozco. Y Estelita me decía, no podés no conocer a Gogó Andreu. Claro. Yo era como muy nueva en cuanto, claro, o sea,
muy chica, de verdad.
Yo no lo había visto de manera directa más que en ese momento. Y siento que es una de las, que pertenezco a una de las últimas generaciones que atravesó de manera directa. Incluso ese día me acuerdo que en esos días me fui al Musimundo a pedir el disco de Gogó Andreu y muchos me decían, ¿pero qué, Gogó Andreu canta? Y yo decía, claro, no sé, si ustedes no saben, yo quiero el disco, ¿viste? Así que bueno, ahí empezó como la cuestión de que me brindan el teléfono de él para que me ponga en contacto con él y tardé muchos años en animarme a llamar. Ajá. Llamo a la casa después de mucho tiempo y me atiende Mónica. Ya estaba el disco en venta y dije, bueno, llamo para, con la excusa de que, ¿no?, poder adquirir este disco, porque a mí las canciones me habían maravillado y fueron el puente de conexión con él. Me recibe Mónica y me dice que pase a visitarlo. Así que me abren las puertas de su casa y ahí es donde puedo tener una conversación con él. Escuchamos el disco juntos, me lo dedica, le leo mis cuentos, mis canciones, me alienta a que siga. Dialogamos sobre los materiales y ahí le pregunté, ¿y Gogó, cuál es tu tema favorito del disco? Y me dice, para encontrar un nuevo amor.
Mirá el pie que te dimos. Mirá el pie que te dimos.
Así que bueno,
siempre le digo, le hablo a Diego Rosato, que le encanta esto de los pies. Dijiste, para encontrar un amor, y lo tendríamos que tocar, ¿o no?
Sí, me parece que sí. Un nuevo amor, primero
el viejo hay que olvidar. Es muy difícil arrancarlo así nomás del corazón. Cualquier lugar te hará volver a ese pasado sin querer. Y de repente notarás que allí estuviste ya una vez. Y entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más serás feliz para encontrar un nuevo amor. Primero el viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad. Preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más serás feliz para encontrar un nuevo amor. Primero el viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad. Para encontrar un nuevo amor, hay que olvidar.
Muy bien. Estela Fagiano haciendo de Gogó Andreu para encontrar un nuevo amor. Wow. Mónica, no sé si darte la palabra en este momento, estás muy emocionada siempre que se habla de tu viejo. Y vos has sido y sos, afortunadamente creo, una gran difusora y una gran defensora y una gran divulgadora de todo lo que ha hecho tu padre, y eso es maravilloso. Te pones al hombro esto de recordar a tu viejo, y es algo que nos merecemos todos, porque la verdad que tu viejo ha sido un ejemplo de artista y un tipo además que ha transitado tantísimos años, ¿no? Y tantas películas, tantos programas de televisión, obras de teatro, comedias, revistas y antes una tradición circense incluso, ¿no? Digamos.
Sí, más que el circense, yo te diría que era la época en que se hacía el teatro que se llamaba De la Fonda.
A ver.
Que era ir así por los pueblos, uh-huh. Y en la misma hostería, o no hostería, en ese momento eran como casas de familia que tenían un comedor donde la gente, unas pensiones.
Sí.
Una pensión. Y bueno, se hospedaban y en el mismo lugar que se hospedaban, ahí después de comer y todo eso, se corrían las mesas y se armaba como un pequeño escenario. Y ahí él laburaba con su mamá y su papá.
¿Que eran quiénes?
Antonio Andreu era el padre, gran compositor también.
Mirá.
Comediante de la época, pero de teatro, viste, muy antiguo, ¿no? Obviamente. Y Isabel Anchar, que es hermana de Alberto Anchar y tía de Alberto Anchar hijo. Y y hacían el showcito por la comida y la pensión, digamos, ¿viste? Claro. O sea, no era una cosa que... Y bueno, ahí papi empezó a los 8 años.
Mira.
Y empezó zapateando malambo. Todo por intuición, ¿eh? Papá es un tipo que su formación llega a tercer grado nada más. Y sin haber estudiado música, escribe lo que escribe. Y logró mucho.
Claro.
Y ahí fue creciendo, bueno, y después fueron llegando ya las películas, viste que es cuando él hace primero Alma de Bandoneón, uh-huh, con Libertad Lamarque. Después una que a él le reditúa mucho en lucimiento fue El viejo Hucha, obviamente.
Uh-huh. Claro.
Y después ya empiezan los duetos cuando lo hace con Tito Climent, después estuvo con El Zorro, con El Hermano. En un momento dado fueron trío.
El Zorro era Pepe Iglesias,
Pepe,
¿no?
Iglesias, El Zorro, claro. Sí. Y bueno, así fue hasta que después, bueno, nosotros nos vamos en el... Papi se va en el 55, es más, se va 2 días antes de que yo nazca. El 28 de agosto se ve obligado a viajar y se va a La Habana con Biondi.
¿Con Pepe Biondi con Pepe a La Habana?
Sí, porque ya Pepe había sido exiliado.
Ajá.
Y papá y medio como que pegan el poste con esto. No está muy clara esta historia, ¿no? Uh-huh. O sea, en algún momento... Lo que yo al menos tengo registro es que lo prohíben por antiperonista.
Ajá.
Papá en realidad era político.
Era apolítico.
Sí. Ajá. Y de última, si consideras algo, era radical porque la familia era radical.
Ajá.
Pero bueno, se va. Y ahí empieza el peregrinar de papá por toda Latinoamérica. Nosotros, a mí me conoce recién a los 9 meses que a mamá la autorizan a viajar. Vamos a La Habana. Y después nosotros nos volvemos y papi se va, sigue subiendo, llega a México y a los 3 años es que nos reencontramos la familia completa.
Ajá.
Pero al poquito tiempo papá y mamá se van para Europa, que papá tenía una gira por allá, en España, en Portugal. Y bueno, después vuelven y ya nos vamos para Estados Unidos. Papá trabaja allá, que yo el otro día en el homenaje o hablábamos, no sé en qué momento fue que comentábamos esto de que él debuta en El Chico de Nueva York, pero debuta en castellano porque él no hablaba inglés.
Claro.
Y no pasa nada. Y le agarró un pánico total y absoluto al punto que le dice, no, me voy. Y el dueño, que no me acuerdo si se llamaba Callas o algo por el estilo.
Sí, no me acuerdo yo ahora.
Le dice, no. Mañana vos debutás y en inglés. Y se aprendió en una noche toda la rutina por fonética. Y mató.
Mirá.
Así que es difícil.
Bueno, vamos a...
Avancemos para otro lugar.
Sí, no, pero podemos aprovechar esto de que estamos hablando de sus andanzas por América Latina y podemos mandar esa canción que está buenísima, sí, ¿no? Que se llama Cuando las Barbas. Sí. Vamos con esa canción, Diego Rosato, mirá, te dimos el pie justo.
Cuando las barbas de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y pon las tuyas a remojar, porque es seguro, mi hermano, que un día no voy lejano, a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento, uniéndonos contra todo invasor. Cuando la barba de tu vecino latinoamericano vea pasar, recuerda siempre aquel viejo proverbio y por las tuyas a remojar, porque seguro, mi hermano, que un día no muy lejano a ti también te la van a afeitar. Juventud representa la esperanza de acabar con la miseria y la ignorancia. Predicar que los pueblos son hermanos y estar listos para darnos una mano, porque ha llegado el momento de darles un escarmiento, uniéndonos contra todo invasor. Y que Argentina sería la vida con la América Latina unida, y que Uruguay sería la vida con la América Latina unida, que Paraguay sería la vida con la América Latina unida, que brasileña sería la vida con la América Latina unida, que chilena sería la vida con la América Latina unida, que ecuatoriana sería la vida con la América Latina unida, que boliviana sería la vida con la América Latina unida, y que peruana sería la vida con la América Latina unida, que venezolana sería la vida con la América Latina unida, que panameña sería la vida con la América Latina unida. Y así me recorrí toda Latinoamérica, brindándoles mi cariño, mi emoción y estos temas.
Y ahí estábamos escuchando Cuando las barbas de y por Gogó Andreu. Y allí canta León también, ¿no?
Este lo hace con León, claro, sí. Esta versión la graba. El que la hizo fue Fontova también en su momento.
En su momento tomó este tema el negro Fontova. Bueno,
y además, perdón, yo quiero contar algo de Fontova con Cuando las barbas.
Sí.
En un recital en Obras,
sí,
época de Fontova, Fontova representaba de alguna forma en ese momento la locura y el, sí, y el caos y que yo, que esto y que lo otro. Y le habían invitado a Gogó, esto me lo contaba Gogó, a cantar. Y después me lo contaba Fontova, o sea, en dos miradas diferentes.
Sí.
Y Gogó, para no quedarse atrás,
sí,
llega al estado de Obras y estaba en camarines, qué sé yo. Y el show ya estaba, era con los sobrinos, era Fontova y sus sobrinos.
Estadio repleto, además.
Pero por supuesto, sí, sí, bote, sí, bote, sí, bote, y sale Gogó a cantar. ¿Cómo sale Gogó a cantar? En calzoncillos.
Extraordinario.
Con lo cual estos que eran los resarpados, claro, y claro, dicen yo, que estos otros quedaron como no boludos, ¿viste? Porque Gogó se los puso por encima de una forma
extraordinaria.
Extraordinario.
Bueno, tenemos que ir a una tanda. Ustedes saben que no se pueden ir. A lo sumo, si vos sos el único privilegiado en este país y vas a hacer un asado esta noche, andá a salar la carne. Y si no, como hacemos nosotros, cambiamos la hielo al mate y volvemos en dos minutos. Dale, no te vayas. Ya seguimos con este homenaje al querido Gogó Andreu.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y seguimos acá recordando a Gogó y divirtiéndonos mucho con las anécdotas, porque, bueno, era un tipo, así como recién contaba Miguel Mato, que apareció en calzoncillos en el escenario de Obras cuando el recital del negro Fontova y sus sobrinos, descolocando a todo el mundo y, por supuesto, como un gran transgresor. Bueno, el tipo componía música como este. Creemos que este vendría a ser como un cambalache moderno, ¿no?
Para mí es el cambalache actual. Esta versión hecha con el negro Fontova, que la filmamos, está en la peli, filmamos, y aparte fue divino cómo se iba peleando con Fontova para que sacara el tono exacto y preciso que tenía que sacar. Fue un obsesivo el viejo.
Era un obsesivo. A mí me acuerdo que me volvía loco con el tema, sí, de los acordes en la guitarra y de lo que tenía que tocar.
Sí, pero, y yo hoy te decía que me parecía que realmente, para mí es un tema, digo, para mí es, hoy es cambalache. Escuchar este tema para mí es un cambalache moderno.
Se llama Cuidado con el Diluvio y es de Gogó Andreu, y lo vamos a escuchar una versión de Gogó junto con el negro Fontova. Exacto. En este disco que se llama Hambre Nunca Pasé, que coprodujimos con León Gieco y Facundo Arana hace ya unos años, y en este homenaje al querido Gogó vamos con Cuidado con el Diluvio. Thank you.
de desengaños tengo casi ya completo. No lo cierro porque pienso que tendré que guardar más. Cada vez que me he confiado y creí me destrozaron. Y me está haciendo pedazos ver que hay tanta falsedad. Seré un marciano curioso que viajó desde el espacio buscando amor y ternura en esta tierra de paz. Que lo rajaron de arriba por quejoso y desconfiado. A comprobar que aquí abajo se juega con la maldad.
Pero ¿dónde está la gente decente? Se habrán ido a veranear. Porque el chanta va aumentando, aumentando. Cada día suma el mal. Y va a llegar el momento que entremos todos al cambio. ¿Te imaginas el despiole que se puede originar? Todos chantan y un decente y un tipo considerado. ¿Me quieres decir, terráqueo, dónde vamos a parar?
El final que nos espera no quisiera imaginarlo. Me parece que el diluvio no fue un cuento, fue verdad. Puede ser que en esos tiempos de avivados se pasaron, pero vino el golpe de agua y acabó con la maldad. En fin, que si no aprendemos que la historia se repite, nos va a llegar un diluvio que no quiero ni pensar. Yo no sé volar, hermano, pero si la gente insiste, caso mi viola y me rajo por el espacio a cantar.
Pero ¿dónde está la gente decente? Se habrán ido a veranear. Porque el chanta va aumentando, aumentando. Cada día suma el mal. Y va a llegar el momento que entremos todos al cambio. ¿Te imaginas el despiole que se puede originar? Todos chantan y un decente, ni un tipo considerado. ¿Me quiere decir, terráqueo, dónde vamos a parar? Cuidado con el diluvio, disfrazado de nuclear.
¡Qué maravilla! Cuidado con el diluvio de y por Gogó Andreu, junto al Negro Fontova y el bandoneón de Walter Ríos. Sí. El querido amigo Walter Ríos, que ahí aporta su talento extraordinario. Uh-huh. Qué bárbaro esa grabación, qué hermoso.
Y tu guitarra también estaba, ¿eh?
Mi guitarra estaba ahí, no, sí, digo, sí,
claro. Estaba en todos los temas, sí, tu guitarra.
Sí, sí, modestia, sí. Pero tampoco para tanto.
No, pero bueno, es lindo valorar y significar el trabajo de los amigos, de los compañeros. La verdad que qué delicia. Y escucharlo al Negro Fontova, al que queremos tanto y siempre queremos invitar. Ojalá que logremos traerlo. Un gran amigo con el que hemos trabajado mucho y que recordábamos recién de cómo Gogó lo tenía al trote para que diera las notas exactas, ¿no?
Lo volvió loco. En la película es una parte divertida de la peli. Sí. Realmente porque nada. Decía, no, querido, no. Y el negro Ibi sacaba y le hacía caritas, ¿no? No.
Sí. A mí con los acordes me volvía loco, ¿no? Porque tenía que tocar lo que él quería, porque él tocaba muy bien la guitarra, además.
Claro,
tocaba,
pero un problema es que él no escribía música.
Claro, entonces, bueno, yo tenía que escribir todo y ser muy cuidadoso y eventualmente si había algún acorde que agregaba, que tenía que ser con su consentimiento, aprendí muchísimo, te digo, y todos aprendimos mucho de este personaje. Sí. ¿Cómo fue y cómo es para vos haber hecho semejante documental tan extraordinario? Vos que sos un gran documentalista, que has sido multipremiado, que has hecho documentales sobre, por ejemplo, nos ha tocado, y a mí me ha tocado, hacer la música de una extraordinaria película,
una
Homo Viator, sobre la vida de Haroldo Conti,
oh, sí.
Con la el el protagónico de Darío Grandinetti, un documental ficcionado sería, ¿no?
Algo así, sí.
Y luego has hecho otros documentales, como por ejemplo...
No, bueno, ahora terminamos uno que es jugadísimo. Yo creo que con ese me voy a tener que retirar, porque hice, claro, hice un documental en el altiplano, todavía no has hecho uno, Apurímac, El Dios que Habla.
¿Cómo se llama?
Apurímac.
Apurímac.
Apurímac, El Dios que
el
Habla.
El Dios que Habla.
Y estuvimos filmando a 4.000 metros durante un mes en Perú. Y lo maravilloso es que cuando yo pienso la música, todas las propuestas que me venían eran absolutamente convencionales.
Claro.
Y entonces yo tengo una especie de sobrino de la vida que vive en Bolivia, que es un artista sonoro, y le dije, Dani, venite conmigo. E hicimos toda la banda sonora con bowl tibetanos.
¡Po! Claro.
Que en teoría no tendría nada que ver, sin embargo tiene mucho que ver con el altiplano. Digo, es eso. Pero para mí lo de Gogó, acordate que fue una cosa maravillosa, porque en realidad yo... no pensaba hacer el documental de Gogó.
Claro.
Cuando vos me contaste de que estaban grabando con Facundo y con León, le dije, loco, por favor, hay que grabarlo. Para que esta cosa maníaca que uno tiene como documentalista, así que quede grabado.
Claro, claro.
Y después fue como un devenir, que llegó como 3 años la película, de ir siguiéndolo de a poquito a Gogó en la casa afuera, con Moni en el cumpleaños, en el 80, que el cumpleaños número 80 creo que fuimos a tu casa.
Y fue en el 2006, sí, 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 sí. Empezó el disco en el 2007.
Claro, que era cumplido y nos fuimos a, sí, a tu casa a comer con él y a festejar. Entonces, nada, en realidad digo, no fue un documental, a diferencia de otros, no fue pensado,
claro,
fue sentido, quiero decir, fue, claro, fue yendo, y en un momento donde yo ya vi que Gogó... me acuerdo que había tenido una internación en el Hospital Español y lo voy a ver. Y me dice, ya, querido, ya. Le dije, no me jodas, Gogó. Digo, no me rompas las pelotas con ella, ya. Y ahí sentí que me tenía que apurar a darle forma a la película.
Claro.
Para poder estrenarlo en vida con él. E hicimos un estreno con él, que fue fantástico.
Sí.
Fue fantástico.
Sí, sí.
Realmente fantástico. Pasamos muy bien. Y entonces, nada, no fue... creo que fue como el antidocumental en lo que yo hago siempre, que es como con mucho tiempo, mucha producción, mucha, claro, elaboración previa. Claro. Y en realidad fue yendo. Y creo que tiene, para mí, digo, lo más bonito que tiene es que es un documental de una sensibilidad particular.
Claro.
Porque tiene como Gogó me fue penetrando a mí, digamos, ¿no?
En, sí, sí.
En su mirada, en sus sensaciones, en sus desmemorias. Yo me acuerdo, yo ahora tengo 66 y hace rato que empiezo a flaquear con la memoria. Nunca fue muy buena mi memoria, pero cada vez flaqueo más. Y entonces me acuerdo mucho del viejo, cuando el viejo tiraba, decía, Mónica, ¿cómo era ese? Mónica, el tipo este con el que yo estaba. Mónica era todo, ¿viste? Era como la muletilla. Y yo ahora que empiezo con el...
Claro.
Y me acuerdo siempre de Gogó, de cómo era, cómo es que se llama.
Claro.
Así que nada, no, para mí tuvo esa impronta particular este documental. Y por eso también lo quiero tanto como película, ¿no? Porque me enseñó mucho a mí. Mi viejo había muerto hace un par de años, uh-huh, y había un par de cosas de Gogó también que me remitían a mi viejo, que yo,
claro,
fue una relación emotiva particular.
¿Cómo se llamaban esos 4 actores que estaban en el banquillo de La Tuerca, que eran extraordinarios? Era
Guido Gorgati,
Rubino
y estuvo Tincho Zavala.
Tincho Zavala, eso era extraordinario. Esos 4 Rubino, viejos los jugaban.
Y Rubino, que hacía el hijita suya,
sí,
hablaba todo
el alemán. Era un alemán, un tano, un gallego, sí, y el otro era un criollo, ¿no?
Un criollo, sí, creo, sí, que claro, sí, que Tincho hacía el criollo.
Claro, sí.
Y él hacía el gallego.
Pero era algo tan maravilloso. Maravilloso, ay, tan maravilloso.
Él estrena, en esa época estrena, que en realidad, si uno hace un poco de historia, ya en el final, cuando él hace el famoso Taco Suela Punta con,
sí,
con Muño, él sale haciendo cámara lenta, cuando la cámara lenta, uh-huh, no existía.
Mirá.
Ni se hablaba, por lo menos acá. Uh-huh. Y él sale allá haciendo cámara lenta. Y después, en el programa este, en La Tuerca, él hacía, en un consorcio, una reunión de consorcio, él hace el personaje de Agilino, muy mal enfocado para la época, porque lo que había que mostrar era el movimiento del cuerpo y prácticamente no se ve, él hablaba todo como lentificado.
Claro.
Y fue un personaje que la pegó bastante en su momento, pero ninguno llegó a... todos descollaron,
sí,
pero como que quedaban ahí las cosas.
Uh-huh.
Creo que esto es desde algún lugar fue el gran dolor de papá, ¿no? O sea, sentir que era hiper reconocido, sumamente querido por el público. Un tipo que se paraba, lo saludaban en la calle y la gente se desconcertaba. Hola, viejo, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? ¿Tu familia todo bien, papá? Preguntándole a un desconocido. Claro. Y la gente como que le venía a pedir un autógrafo y quedaba como bollando en esta situación así de tanta calidez y de tanta llanura.
Claro,
porque nunca se puso en estrella, nunca se puso en... Bueno, no se puso en estrella en ningún lado.
Nunca.
Nunca. Ni con los productores, ni con sus compañeros. Muy, muy bajo perfil. Muy bajo perfil. Así que pero fue uno de los grandes éxitos, el Agilino este de la Cámara.
El Agilino era famosísimo,
sí,
claro.
Sí. Sí, sí.
Vos ni sabés de lo que estamos hablando, porque sos muy nena.
Estuve viendo en el homenaje...
el Agilino.
La data fílmica, me actualicé ahí en el homenaje.
Hiciste actualización, ¿no?
Sí, ahí me actualicé.
Vos sabés que un día me acuerdo, estábamos cuando le entregaron el premio Mar del Plata a la trayectoria en el Festival de Cine.
Uy, sí.
Estábamos en el Hermitage. Y toda la parte de la costanera estaba cortada al tráfico. Y nos fuimos caminando con Gogó desde el Hermitage hasta el auditorio.
Sí.
Y son 2 cuadras y media.
Sí.
2 horas tardamos más o menos. Por este mismo que contaba Mónica, ¿viste? La gente venía, se abrazaba y él se paraba y decía Gogó. Digo, ya va, querido. El querido, con el querido él te paraba, te decía, ya va, querido, listo, ponte, te dejaba afuera, pero te damos hora, porque el cliente se paraba con todo el mundo a hablar sin rollo.
Fue precioso ese homenaje en el Festival de Cine de Mar del Plata.
Fue maravilloso, sí.
Sobre todo cuando le dieron un premio que era tan pesado que no lo podía agarrar.
Sí, sí.
¿Te acordás que era pesado?
Me acuerdo.
El Astor.
Estamos aquí con Mónica Andreu, con Miguel Mato y con Estela Fagiano, con... ¿Fagiano o Fagiano? ¿Cómo se diría?
Mi papá siempre me decía Fagiano.
Fagiano.
Pero en realidad es Fagiano. Stella Mari Fagiano.
Vamos con la Estela. Y hay una pequeña historia que querías contar, o mejor dicho, que querés que cuente Mónica antes de hacer esta canción.
¿A quién fue dedicada la siguiente canción?
Esa canción él se la escribe a mamá cuando cumplieron 25 años de casados. O sea que es del 67 más o menos. Mami estaba perfecta, o sea, no había ningún tema de decir, bueno, fue un desencadenante. No, fue algo que le surgió al amor de su vida y se lo escribe.
¿Qué se llamaba? Rosa, tu hija.
Se llamaba Rosa, sí, obviamente. Mamá se llamaba Rosa.
Su belleza, su delicadeza, su candor. Ha nacido para darse, se conforma con brindarse. Esa es nada más su aspiración. Qué divino debe ser sentir ese placer de poder dar sin esperar retribución. Cuando muere una rosa, viaja rumbo al olvido. Ya no importa si un día nos brindó su color. Cuando muere rosa, dile adiós con tristeza. Esa rosa se lleva una etapa de amor. Cuando muere una rosa, viaja rumbo al olvido. Ya no importa si un día nos brindó su color. Cuando muere una rosa, dile adiós con tristeza. Esa rosa se lleva una etapa de amor.
Muy bien. Estela Fagiano aquí haciendo en vivo Cuando muere una rosa de Gogó Andreu. Qué temazo.
Sí, qué temazo. Simple y al hueso, como decía.
Claro, sí, sí, sí. Claro.
¿Querés amor? Esto es amor.
Claro.
Está. Claro. Está como, a mí lo que me fascina de los temas de él es que está. Es como que podemos hacer zoom en la sencillez y extraer un mundo nuevo de eso, ¿no? Como ahora nos metimos en el universo de la vida de una rosa y es tal cual. No, o sea, ay, sale una rosa, uy, ya está, se marchito. No, viene a aportar una belleza.
Maravillosa.
Una alegría, ¿no? Es el florecer de todo.
Así es.
Y claro, pasa, ¿viste? Uno lo ve pasar en la vida esto, no se detiene.
Hay una canción muy bella de Gogó que se llama La Esperanza.
Uy, sí.
Y que Facundo Arana, cuando hacía una telenovela en Telefe, era, ¿no?
Sí.
Ya en esta etapa.
Vidas Robadas.
Vidas Robadas,
fue
nada menos.
Lo último que papá hizo.
Claro. Estábamos, creo que en el momento de grabación, de proceso de grabación del disco, y Facundo lo lleva a tu viejo, lo lleva al querido Gogó, a. Protagonizó el abuelo de él, creo,
claro,
era, ¿no?
Claro, porque la historia venía, bueno, ellos se conocen en Canto Rodado.
Claro.
Después se vuelven a encontrar en Muñeca Brava.
Ajá.
Que ahí le festejamos los 80 a papá en el canal. Uh-huh. Y cuando se reencuentran en el disco, papá le dice, uy, qué lástima, no vamos a laburar más juntos, qué sé yo ya no tengo tiempo. Facu había estado medio también enfermito. No, le dijo, estás equivocado, nosotros vamos a volver a hacer algo juntos. Y viene la propuesta en el 2008 de Vidas Robadas. Y es más, papá no estaba ni siquiera en los graf de la presentación de la... Porque fue un personaje que se agregó.
Se agregó.
Porque Facundo pidió que quería que papá hiciera el abuelo con él. Y este tema de La Esperanza, en realidad papá se lo dedica a India, a la nena de Facundo, que estaba embarazada María de India, de su primera hija. Y un día en el estudio le dice, este tema te lo dedico para tu hija, que ya sabía que iba a ser una nena y que se iba a llamar India, porque en realidad la que la bautizó India fue a raíz de que la zorrilla le decía todo el tiempo, ¿y cómo está esa India que en la panza de tu mujer? Y al final le quedó India.
Qué maravilla.
Así que China también tiene una participación preciosa en el disco.
Ahora después vamos a tratar de escuchar un momentito de la participación de China Zorrilla. Pero cantamos La Esperanza, Estela Fagiano,
sí, sí,
cantamos,
dice
China,
el tipo. Justamente China lo que hace es hacer una intro en La Esperanza 1, es la narración del cuento de Tolstoy de Los dientes del perro.
Uy, sí, claro.
Hermosísimo.
Podemos escucharlo eso, dale. Lo escuchamos y cantamos La Esperanza, dale.
A mí me preguntan por qué soy tan sonriente en la vida frente a las cosas horribles que pasan. Porque yo siempre estoy segura de que lo malo que está pasando va a terminar. Entonces siempre tengo la esperanza prendida. La esperanza se vincula en mi entendimiento a una historia que yo siempre cuento que se llama Los dientes del perro, tú lo conoces, ¿no? Es, no sé, siempre creí que era una historia inventada por alguien, y es de Tolstoy nada menos, que cuenta esto que es una filosofía de vida, y es mi filosofía de vida, y se vincula un poco con la esperanza. Y es el cuento del que van un día por el medio del campo, caminando un maestro joven, con tres alumnos jovencitos. Y es un día de sol maravilloso. Brilla el sol, cantan los pájaros, está lleno de flores, el pasto es verde, todo es lindo y optimista. Y de golpe uno de los chicos dice, qué olor a podrido hay. debe haber alguien que se está, algo que se está pudriendo por aquí cerca. Y el otro dice, mira, es acá. Hay un perro muerto, debe llevar muerto muchos días, porque tiene las tripas afuera cubiertas de polvo. Y otro llega y dice, qué espanto, mira, los pájaros le comieron los ojos. Le salen hormigas por las órbitas. Y se acerca el maestro y ve todo ese horror. Y dice, qué lindos dientes tenía. O sea que si vos buscas los dientes del perro en la vida, siempre los encontrás. Y entonces eso de que no se puede hacer nada, mira lo que es la destrucción del mundo y tal cosa. Busca los dientes del perro y los encontrás.
Esperanza no se debe perder y hay que tener la esperanza de que un día, como siempre pasó, la llovizna se fue y otra vez sale el sol. ¿Cuántas veces en la noche nos desvela el porvenir? Y pensando, caminando, sin saber a dónde ir, pero vuelve la mañana y al demonio con los miedos y a seguir. Esperanza no se debe perder y hay que tener la esperanza de que un día, como siempre pasó, la llovizna se fue y otra vez sale el sol. ¿Cuántas veces en la noche nos desvela el porvenir? Y pensando y caminando, sin saber a dónde ir, pero vuelve la mañana y al demonio con los miedos y a seguir la esperanza. Los días por venir.
Estela Fagiano y la esperanza de Gogó Andreu. Y con la esperanza de que el recuerdo de Gogó esté siempre presente y que su música vaya siendo tomada por compañeros, músicos, cantores y vaya, bueno, andando y circulando por el mundo, bueno, tengo que despedirlos porque lamentablemente se nos va el programa, se nos fue el programa. Supongo que vos del otro lado la pasaste tan bien como yo recordando a este hermoso personaje que sigue en nosotros, el querido Gogó Andreu. Mónica Andreu, muchas gracias por mantener el recuerdo vivo de tu viejo y por ser una gran tipa, gracias. Una gran amiga. Un beso a la familia. Gracias, tu hermano un gran personaje también.
Descolló el otro día.
Descolló la otra vez. Descolló en el homenaje a Gogó en la Biblioteca Nacional. Fue el conductor, sí, el animador y allí sacó seguramente la cuestión genética, ¿eh? Porque el tipo estuvo realmente maravilloso. Mónica Andreu, muchas gracias. Querido Miguel Mato, extraordinario director de cine y gran amigo, gracias por haber venido. Y,
no, gracias a vos.
Y bueno, próximamente ya veremos el estreno de la peli que se llama
Apurímac.
Apurímac. Estela Fagiano, muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias, bueno, a vos.
Gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por estar. Ustedes saben, como siempre les digo, que tengan una muy buena semana y les mando un gran abrazo tanguero.